Sextos, bienvenidos. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Si aquí comienza África News. Bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de agencias de seguridad. Agencias de seguridad y defensa, aquello que siempre habíamos conocido como mercenarios. Y el proceso de externalización de los ejércitos. Uno de los efectos más que estamos viendo de este neoliberalismo galopante que nos invade. Así que hablaremos de mercenarios y estaremos haciéndolo con uno de los investigadores españoles, como es Agustín Belloso, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Eso será, como siempre, un poquito antes de la agenda de actividades y un poquito después de la actualidad del continente africano. Quedaros con nosotros y acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
Thank you. tokeye Mosika tokomiye Totikimboka mosika e Namba mama na bana ogu Bana botange langanda mamboko e Tikali bandeko e
minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El reciente informe de Cáritas Española se centra en una economía solidaria y ética que sitúa el bienestar de cada sociedad en el centro. Por eso hablamos de economía y personas. Con valores hay vida digna. La liberación de todas las formas de opresión, marginación, deterioro ambiental se puede conseguir gradualmente si asumimos los medios necesarios. Y veo tres medios que son fundamentales. Primero es regenerar y potenciar los valores humanos, tradicionales y universales, porque creo que en la situación actual se ve un deterioro de esos valores cuando vemos cómo se deja de acoger a los inmigrantes, la expoliación de los recursos en África, etc. Segundo, seguir eligiendo líderes competentes y responsables que gestionen los recursos con responsabilidad. Y tercero, capacitar a la sociedad civil que sea más activa y organizada para garantizar un desarrollo sostenible. La realidad sigue siendo penosa por la desigualdad social, por la gran parte de la humanidad condenada a vivir en situaciones de pobreza extrema, por la destrucción medioambiental, etc. Esta economía neoliberal no tiene como prioridad el bienestar social, está claro, sino el expolio de la mayoría. Mientras África y cada sociedad sigan siendo expoliadas, no conseguiremos una vida digna para la mayoría. Hay muchos líderes que predican democracia, pero practican demagogia. Por eso, nuestra tarea es promover valores humanos en todos los ámbitos de la sociedad, apostar por un empleo digno y una inserción social, y potenciar una economía social, solidaria, ética. Hay esperanza y habrá esperanza, no porque es un sueño, sino porque está basada en los hechos, en los compromisos de tantos grupos sociales, movimientos sociales de jóvenes, obreros, mujeres, que quieren una sociedad más justa y equitativa. Y también queremos una Unión Europea y unos gobiernos que dejen de expoliar y comiencen a cooperar con África.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
ilagbe amia na jagbagba na po jijo ilagbe amia na dojijo ene habiwo sinilagbe amia na jagbagba na po jijo ilagbe amia na dojijo ene habiwo sinilagbe amia na jagbagba na po jijo ilagbe amia na dojijo ene habiwo sinilagbe amia na jagbagba na po jijo ilagbe amia na dojijo ene habiwo ene fongi kemia na kumbika na tipo iji na klombe akwina mau Nkeke akata mea unuona u Na jihami unu wada Kena vuli ndokyo me Nilagbea mea na jagbagba na po jijo Nilagbea mea na dojijo ene habi u Nilagbea mea na jagbagba na po jijo Nilagbea mea na dojijo ene habi u Nilifongi kemea na kumbika Na tipo iji na glombe akina mau Keke akata mea unu ona u Na jehabi unu wana Mena mule do kyo me Koi o
Oh, Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía en tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Hoy empezamos por Libia. Expertos de Naciones Unidas están investigando ataques con misiles cerca de Trípoli, la capital de Libia, que fueron disparados por aviones no tripulados por drones de fabricación china, al parecer con una posible participación de los Emiratos Árabes Unidos. El informe de Naciones Unidas presentado al Consejo de Seguridad muestra unas fotografías con los restos de misiles e identificó que se trataba de un misil tierra-aire flecha azul que no se había utilizado antes en Libia. El ataque en los suburbios del sur de Trípoli fue llevado a cabo por las fuerzas leales a Haftar. El misil solo estaba en uso en tres países, China, Kazajistán y Emiratos Árabes Unidos. Además, está emparentado con el drone Winlong de fabricación china. El grupo de expertos de Naciones Unidas está investigando ahora el uso de las variantes por parte de las fuerzas de Haftar o por algún otro país que la respalde. Los expertos señalaron que el uso de estos aviones no tripulados probablemente incumple el embargo de armas, ya que el sistema de armas detectado no se ha identificado en Libia anteriormente. La ofensiva de Haftar en Trípoli sigue en su segundo mes sin ningún logro sólido. La misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia hizo un llamamiento a todas las partes involucradas para que se comprometan a una tregua humanitaria durante este periodo de Ramadán. Haftar, por su parte, ha emitido ya una declaración ordenando a sus fuerzas continuar la lucha durante este tiempo. Y la oposición en Sudán acusa al Consejo Militar de trabajar para mantenerse en el poder. El Consejo Militar de Transición de Sudán declaró que quiere transferir el poder a los civiles, pero de hecho sus acciones muestran que quiere mantener el poder para ellos mismos, según ha señalado el portavoz de la coalición de la oposición. Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio realizaron una conferencia de prensa para responder a las reservas formuladas por el Consejo Militar sobre su borrador de documento constitucional que propone un periodo de transición de 4 años liderado por un gobierno civil. Un portavoz de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, Madani Abbas Madani, declaró a los reporteros que las discusiones entre las dos partes deben centrarse en la transferencia del poder, señalando que responde también a lo que el Consejo Militar dijo que estaba dispuesto a hacer. Pero de hecho el Consejo Militar quiere controlar el Consejo de Soberanía, que debería tener el derecho de formar y disolver el Poder Ejecutivo, así como la Asamblea Legislativa, nombrar embajadores e incluso declarar la guerra. Todo esto significa, según Madani, que no quieren de hecho transferir el poder, no quieren un gobierno civil, sino quieren secretarios ejecutivos. Además, lamentó que el Consejo Militar continúe corrigiendo sus documentos y nunca presente estructuras alternativas para el periodo de transición. Y el Ministerio de Defensa británico ha comunicado que un soldado británico, Matthew Talbot, que servía en Malawi como parte de un operativo contra la caza furtiva, había fallecido tras el ataque de un elefante. Talbot estaba patrullando en el Parque Nacional Liwonde el pasado domingo cuando ocurrió el incidente. El trágico incidente es un recordatorio del peligro que enfrentan los militares cuando protegen a algunas de las especies más amenazadas del mundo, según señaló la secretaria de Defensa británica en un comunicado. El apoyo de las fuerzas británicas en el Parque Liwonde, de 530 kilómetros cuadrados, ha sido reconocido por los guardas que habitualmente se enfrentan a los furtivos armados. Y el Observatorio Congoleño de Derechos Humanos reveló que las prisiones de Congo-Brazzaville están superpobladas y que los detenidos son maltratados y sufren desnutrición. La ONG acaba de publicar su informe anual de 2019 en el que informan de las condiciones de detención en las cárceles congoleñas, que son, según dicen ellos, literalmente espantosas. Dicho informe menciona que entre 2017 y 2018 se registraron muertes significativas en estas cárceles. El observatorio cree que estas condiciones de detención se están deteriorando aún más. Según este informe, las cárceles de la República del Congo están superpobladas y no son saludables, existiendo maltrato y desnutrición. Las condiciones de detención en el país son difíciles y similares al maltrato. Hay muertes entre la población reclusa, según el observatorio. Además, dice que registraron alrededor de 30 muertos en el periodo 2017-2018. La cifra más reciente es la de la prisión de Ueso, en el norte de Congo, donde se registraron 9 muertes. Y la razón ofrecida por los directivos de este establecimiento es la desnutrición. La ONG está pidiendo a las Naciones Unidas que establezca un mecanismo para monitorear la situación de los derechos humanos en Congo-Brazzaville. Y Egipto ha anunciado el descubrimiento de una antigua tumba de piedra caliza de dos sacerdotes de la dinastía V de Egipto, 2500 a.C., en la meseta de las pirámides de Giza. La doble tumba perteneciente a Bekmuika, quien tenía los títulos de sacerdote, purificador y juez superior durante el reino antiguo de Egipto, y un sacerdote llamado Nwi, quien tenía el título de purificador del rey Hafre. Mustafa Waziri, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ha afirmado que la tumba forma parte de un antiguo cementerio que fue parcialmente desenterrado durante las excavaciones en el sur este de la zona de las pirámides. El cementerio fue reutilizado de manera exhaustiva durante el periodo tardío de Egipto, desde principios del siglo VII a.C. hasta la conquista de Alejandro Magno. Durante las excavaciones también se han descubierto muchos sarcófagos pintados y decorados que pertenecen al mismo periodo. El mes pasado los arqueólogos desenterraron una tumba de 3.500 años, una momia dentro de un ataúd datada de al menos el año 1069 a.C. en dos zonas de la ciudad de Luxor, al sur del país. En los últimos meses Egipto ha anunciado una serie de descubrimientos significativos por los que las autoridades esperan que esto ayude a revivir el turismo del país, sector clave para los ingresos nacionales y que se vio terriblemente afectado durante los disturbios tras el levantamiento en 2011 contra el dictador Hosni Mubarak.
Africanía,
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 Africanía.
Grandola, Vila Morena, oggi il tuo fuoco che mai s'ordena dentro dei ci ossida ti ricredo la villa morena terra da fraternità il tuo fuoco che mai s'ordena dentro dei ci ossida
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía. Llegamos de lleno al tiempo de entrevista y estamos con Agustín Belloso, investigador y profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
La última vez que estuviste aquí, Agustín, estuvimos hablando de una investigación que había realizado sobre el papel de mercenarios españoles en el continente africano.
Pues se trataba de la participación de soldados españoles mercenarios en la República Democrática del Congo, justo después de su independencia frustrada. Bueno, para ponerse en contexto un poco, sabéis que la República Democrática del Congo, antiguamente llamada Congo Belga, fue una posesión personal del rey Leopoldo de Bélgica, que cuando ya los tiempos avanzaban y era un poco difícil de justificar cómo un señor podía tener una posesión que era más de 10 veces el tamaño de su propio país, con 1.000 kilómetros de distancia de su país, pasó a ser colonia del Estado belga. Pero en el año 60 ya se planeó, claro, forzado por los acontecimientos, claro, internacionales y propios del Congo, se propició la independencia y en esa independencia se eligió el primer ministro, es decir, lo que nosotros llamamos presidente, que era Patricio Lumumba, que fue democráticamente elegido. Pues ese mismo día, en la toma de posesión, con las autoridades, con los reyes y con los primeros ministros, etcétera, etcétera, con los ministros del gobierno belga, hizo un discurso en el que dejaba patente que las enormes riquezas de Congo iban a ser para los congoleños y ya no más para los belgas ni tampoco para las empresas extractivas de otros países, principalmente Suiza y también Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Bueno, pues al efectuar un discurso tan directo y tan claro como fue el suyo, que además prácticamente no miraba hacia el palco, sino miraba hacia el público, es decir, hacia los congoleños, pues eso hicimos su sentencia de muerte. No sé si era consciente de ello previamente o simplemente, bueno, pues se arregló y ya está. Total, que como digo, al firmar su sentencia de muerte ya se encargaron los colonialistas, principalmente entre belgas y estadounidenses, en puestos de acuerdo, planearon una acción para matar a Lumumba y así lo hicieron. Entonces el país se sumió en un caos en el cual la parte, digamos, que quería quedarse con ese poder, con el vacío que dejó Lumumba, era Moise Tshombe. Pues este Moise Tshombe, hombre rico y hombre fuerte de Katanga, una de las regiones más ricas del Congo, organizó un ejército con agentes de su provincia, no con el resto, que son los llamados Simbas. Y entonces, en esa lucha, Tshombe lógicamente utilizó su dinero y sus relaciones internacionales y muy de buena gana se aceptaron las empresas extractivas que también pusieron su dinero para pagar entre todos un ejército de mercenarios. Principalmente eran sudafricanos, de otros países africanos también, pero sobre todo europeos, pues ingleses, franceses, alemanes, holandeses, etcétera. Bueno, pues junto a esos grupos, que será más numeroso, pues dejo este para el final y porque nos interesa, pues para hablar de España, junto a ese grupo peleó un grupo de unos entre 100 y 200 españoles que fueron hasta el Congo precisamente para ayudar a los golpistas de Tshombe, como he dicho, en contra del gobierno legítimo de Congo.
a través de esta investigación en la cual sacabas el papel de ciertos españoles en una guerra local de África, en la República Democrática del Congo, te has ido especializando y ahora ha llegado al papel de los mercenarios a un nivel global, que han pasado de ese nivel local a un nivel global, y hablamos de algo que asusta, porque sería la privatización de la guerra, es decir, la externalización de la guerra. Ya no hay soldados que pertenecen a estados, sino son soldados que pertenecen a una empresa.
Efectivamente. Bueno, vamos a aclarar primero que el mercenariado, lo que son los mercenarios, son tan antiguos como las guerras, eso para empezar. Pero hay diferencias muy grandes, solamente en potencia mortífera y en capacidad, etcétera, de formación, armamento, etcétera, etcétera, sino que, como tú bien dices aquí, lo que entra, digamos, como nuevo es la privatización de la guerra, ya no de un pequeño ejército. Es decir, que la definición de mercenario es aquel soldado que lucha por la paga. No está escrito a una bandera, no está escrito a un país, no defiende su país, sino que simplemente mata a cambio de dinero pagado por el mejor postor. O sea, que él no le importa quién sea el enemigo, siempre y cuando él pueda cobrar mientras que mate a alguno. Entonces, claro, la gente que tiene dinero es la que puede permitirse el mercenariado. Y ahí están las grandes empresas, como he dicho, de minería, que por su cuenta o junto con otros mecenas, por así decir, otros inversores, pues atacan. Ahora, ¿qué pasa? Que esto, curiosamente, ya no es una cosa del pasado, porque siempre se asocia a los mercenarios a las guerras medievales, que los señores con su dinero, los nobles o los feudalistas con su dinero, pagaban un pequeño ejército. Claro, comparado con los de hoy, eran como de juguete, por así decir, ¿no? Entonces pagaban 20, 30 o 50 a los que fueran soldados con su salario, etcétera, etcétera, y luego, como siempre, con la ventaja del saqueo, es decir, la gracia
para
la
motivación.
La motivación es, no es solamente cobrar el sueldo a final de mes, que eso será, digamos, pagado por hecho, sino encima todo lo que puedan saquear, robar, violar, acaparar, etcétera, etcétera, pues todo eso se pegaban. Hoy es también parecido, hoy cobran un sueldo mucho mejor, tienen unas condiciones mucho mejores, pero también cometen acciones ilegales desde muchos puntos de vista.
Y tirando de ese hilo en tu investigación del actual papel global de los mercenarios, llegas a una entrevista que realiza un periodista de Al Jazeera, que es Mehdi Hassan, con uno de los principales poseedores de empresas, en concreto Blackwater, que es Eric Prince, un antiguo oficial SEAL, y además heredero de una fortuna de 1.350 millones. ¿Qué información se saca o se tiene, digamos, la esencia de esta entrevista?
Te refieres al entrevistador de la cadena internacional tan famosa, Al Jazeera. Hace muchos programas muy vistosos y este fue uno de los que sacó, pues, hace unos meses. Y a mí me llamó la atención, efectivamente, porque resulta curioso que en una época donde existe la ONU, donde existen los tratados internacionales, donde están los derechos humanos, las obligaciones, las fronteras, en fin, todo este montaje, por así decir, de normas, leyes y compromisos, aumenta y mucho, no solamente el número, sino, como digo, también la potencia y la capacidad de movimiento de los ejércitos privados. Es una cosa curiosa que países del tamaño de Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo, me refiero al tamaño de armamentístico y no solamente militar, sino también económico, etcétera, etcétera, tenga que recurrir a esa pregunta. ¿Por qué tendrá que recurrir a Estados Unidos a los mercenarios, que no tienen bastante con sus soldados? Bueno, luego si quieres hablamos de esto. Pero efectivamente, entonces hay un señor, hay muchos, pero el más famoso, por así decirlo, que es la quinta esencia del empresario y de la seguridad, que en realidad es un jefe de matones. Pero bueno, claro, lógicamente ellos no se ponen ese título, ellos no se pueden llamar a sí mismos la mafia. Ellos son empresarios y venden seguridad. Pero claro, ¿qué hay detrás de esas palabras? Pues como en toda gran empresa, muchos eufemismos y mucha falsedad. Pero bueno, es cierto que Dick Prince ya nació en una familia rica, es un estadounidense que su padre ya hizo dinero, y él fue un soldado, pero vio que ahí no tenía mucho que ganar. Entonces él hizo su propia agencia, empezó de forma muy modesta, por así decir. Hombre, heredó 1.300 millones, como has dicho, y claro, eso no es muy modesto. Pero en fin, gracias a sus contactos y a su habilidad como empresario, pues él logró llegar a la Casa Blanca, y desde entonces ya todo ha sido cuesta arriba, hasta el punto que hoy mismo es la empresa que más paga, la empresa más notoria, la empresa más conocida. A pesar de que su nombre es Blackwater, ya que digo esto de conocida, el nombre ya cambió, porque se vio envuelto en tantos crímenes y en tantas ilegalidades de todo tipo. O sea, si empiezo por crímenes, imaginaos los demás ya están todos admitidos, es decir, desfalco, manipulación de documentación pública, sobrecargar las facturas, o sea, cobrar por encima de la gente, o sea, un pájaro de mucho cuidado. Pero bueno, en cualquier caso, digo, es el más famoso y el que más gente mueve, y el que incluso se mueve desde luego también para África. O sea, que es uno de los negocios, y al haberse oído sonar, me imagino, pues en Afganistán, y más sitios. Ahora, si quieres, podemos comentar sobre eso.
Lo que uno se pregunta es por qué Trump o el gobierno de los Estados Unidos, si tiene a su propio ejército en todas estas zonas, ¿por qué está contratando a estas empresas privadas de seguridad fue mismo para decir a estos mercenarios?
Bueno, esto es una cosa de lo más interesante y una de las claves de este negocio. Y uno se pregunta, efectivamente, ¿qué hace un país tan poderoso pagando soldados cuando tiene su propio ejército, que encima, insisto, es el más poderoso del mundo?
Es que él mismo decía que le habían encargado, me parece, que el propio Estados Unidos, el propio gobierno de los Estados Unidos, más de 100.000 misiones.
Una misión puede ser cualquier acción militar, que puede ser de un día, de una hora, de poner un misil, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué necesidad tiene Estados Unidos? Cualquier persona normal y racional dirá, pues ninguna. Entonces, hay que buscar, como siempre, hay que buscar el motivo. Y es que estos soldados por precio asesinan por un dinero. Entonces, eso no lo puede hacer, aunque también lo hacen, desde luego, pero eso no lo puede hacer directamente un soldado, porque eso sí quedan registros de lo hecho, sí quedan culpables, sí se les puede mandar a un juicio, etcétera, etcétera.
Y responsabiliza al gobierno, claro.
Exactamente. El gobierno siempre puede decir, oye, es que es un gobierno mata gente. Que un particular se dedica a hacer esto, pues es su problema. Pues ahí, denúncelo usted, pero el Estado, digamos, no se ve. En principio, que luego está claro, si todo el mundo sabe, es un juego completo, es como la corrupción política, es un juego, todo el mundo sabe que ha metido la mano en la caja, pero claro, no puedes ir como partido a decir, oye, usted ha robado una tienda con una navaja, no, es que él ha hecho una obra en la cual la obra parece ser que la calidad no es la misma, o sea que, en fin, pues esto es una cosa parecida, pero siempre lleva al extremo. ¿Qué significa el extremo? Estamos hablando de vidas humanas, o sea, tú puedes falcar 1.000 millones, que es una cosa feísima, pero no la mata a nadie. Sin embargo, si tú con 1.000 millones los utilizas para matar gente, que es lo que hacen estos, pues claro, la cosa es mucho más grave. Entonces el ejército se tiene que quitar de en medio porque siempre hay un tribunal penal internacional, aunque bien claro ha dejado a Estados Unidos que no va a responder un canto del ojo. Pues digo que en el fondo, a las malas siempre tiene que ganar. Pero bueno, si se puede disimular, ¿para qué decir la verdad? Entonces estos contratan a esta gente, que son los desarmados, que son los asesinos a sueldo, que disfrutan haciéndolo, como ellos mismos dicen, porque yo, como bien dices, yo he reflejado unas grabaciones de un mercenario antes de estrellar un avión contra una montaña en una misión en Afganistán, y las últimas palabras de la caja negra del avión, porque se mató a él, claro, y mató a no sé cuánta gente, a unos 6 o 7 militares que iban, esos militares del ejército, no de mercenarios, y las últimas palabras que se están grabando son: me apuesto lo que queráis a que no me pagarían si viera lo bien que lo estoy pasando. Fijaros que mente, tiene que tener un mercenario para que se lo pase bien conduciendo un avión que va a estrellar a 6 personas, o matando, o torturando, o secuestrando, o violando.
Claro, una de las cosas que se hablan es en la utilización de personas que sufren psicopatías.
Sí, sí, yo creo que es imposible que una persona sana disfrute matando a cambio de sueldo, o sea, que está enfermo mental. Eso no quiere decir que justifica, bueno, como está enfermo, no, tiene su responsabilidad moral, y si no la tiene, me da igual, porque es que no puede matar a la gente en ningún caso, salvo lo de defensa propia, como es de ley en cualquier sitio del mundo. Para que estamos llegando a un momento en que, fíjate cómo está la situación mundial, por así decir, en cuanto a política, socialmente y moralmente, es que pagan a gente para que me mate a otro, y es que el tío encima lo disfruta. Entonces, ahora, bien es cierto que más degenerados son los que le mandan, pero no tienen que disparar, esa es la diferencia. O sea, está entre el autor intelectual y el autor material. Entonces estos alquilan a chusma, porque hay todo tipo de chusma, que son los que hacen el trabajo sucio, y ellos pues miran para otro lado y ya está.
Una de las nuevas propuestas que se han puesto sobre la mesa es la externalización de los ejércitos. Es decir, el ejército ya no es la gente del pueblo, sino que el ejército va a ser la gente de una empresa.
Se supone que el Estado, en el mundo civilizado por lo menos, es el único detentador del uso de la violencia, es decir, el único que tiene la responsabilidad y la obligación de
ejerciéndola siempre frente a un agravio, digamos, y de una forma moderada.
Efectivamente, sí, claro, con unas condiciones. El problema es que esta gente no tiene condiciones y cuando cometen asesinatos nadie les va a perseguir, porque, bueno, nadie se les puede perseguir, pero es muy difícil conseguir algo. ¿Por qué? Porque el Estado se pone en este lado, o sea, nunca les va, oiga, yo no tengo ninguna responsabilidad con esta gente, yo les he dicho que cumpla una misión y ninguna vez les he dicho que mate. Cuando hablas con los mercenarios, dicen, no, nosotros hemos cumplido exactamente lo que nos han mandado. O sea, que es un juego entre pillos y la sociedad o se moviliza, que parece ser que no se moviliza mucho porque no nos afecta. Ten en cuenta que estas guerras se llevan a cabo, como siempre, países destrozados ya, políticamente, físicamente, como ha sido el caso de Irak, el caso de Afganistán. Entonces, claro, ahí no puedes pensar que la gente encima sea capaz de recurrir a ningún tribunal. Hay intentos, hasta el Tribunal Penal Internacional, hace unos meses, dijo que iba a investigar. ¿Y cuál fue la reacción de Mike Pompeo, el secretario de Estado, y de Bolton, el embajador de la ONU, y el propio Trump? Si el Tribunal Penal Internacional se atreve a demandarnos, nosotros demandaremos al tribunal y les atacaremos si es preciso. O sea, que estoy diciendo claramente que lo van a atacar ellos mismos. Entonces, claro, es que nos damos cuenta en el mundo en que nos estamos metiendo. Estamos hablando de un mundo en que se privatiza, se paga a la gente por matar, cuando tú sabes que lo están haciendo y tú te pones de lado. Es decir, que esto es la corrupción completa de lo que nos da siempre el sistema. Aquí los antisistemas, como bien decían algunos, el antisistema es precisamente la clase dirigente, la clase política, que es capaz no solamente de privatizar la medicina, de privatizar las escuelas, de privatizar la seguridad social, de privatizar el aire, está privatizando la vida humana. A quien yo quiero puedo matar y a quien yo quiero puedo salvar. La única diferencia es que yo doy la orden, por la diferencia entre autor material y autor intelectual.
En cuanto a África, al continente africano, es que ellos tienen Blackwater, bueno, o la Blackwater que dejó de existir porque se refundó con otros nombres debido a precisamente al mal nombre que tenía ya a nivel global, tienen presencia en África.
Claro que tienen presencia en África. Lo que pasa es que yo no sé si tienen solamente formadores que tendrán, es decir, lo que se llaman especialistas en entrenamiento, no tanto en ejército, ¿sabes? No tanto en ejército. Pero en este caso, ¿qué hacen luego otra vez? Tener sus delegaciones y sus contactos para asesoría pues, de formación, o asesoría de cómo empezar una empresa, o asesoría de tipo militar, por supuesto, pero se dedican a militar y seguridad. Está confundido. Las empresas hoy día ya han dejado. Antiguamente no era así. Había de seguridad y había militares. Ahora ya se entiende globalmente, es decir, se entiende una empresa de seguridad privada, significa ambas cosas, tanto militar como de seguridad. Entonces, se hacen de todo, es decir, ponen vallas, ponen drones, bueno, ponen drones, dirigen drones de vigilancia, de persecución, de bombardeo también, de atentados, y al mismo tiempo pueden tener, pues como tengo una valla, y cuatro guardias dando vueltas a la valla para cuidarla. O sea, que eso no sea tanto militar, pero entra todo. Hoy día las empresas militares y privadas ya se dedican a todo.
Que no estamos avanzando nada extraño, es que precisamente esta oferta de externalizar el ejército y de crear un ejército ya no solamente, digamos, podría ser para África, para el continente africano, lo cual sería muy preocupante, sino que ya ha habido una oferta sobre un país de Latinoamérica.
Bueno, sí, ya, ya es la última. Aquí dice que este señor Eric Prince, que es el dueño de Blackwater, aunque ya digo, se llama de otra manera, pues este señor lo que ha hecho fue, hace un año, ofreció a Trump sustituir el ejército americano entero por su propio ejército privado para terminar la guerra de Afganistán, con la propuesta, con la oferta de que él iba a bajar de 45 mil millones, que es el presupuesto de la guerra de Afganistán de Estados Unidos para el 2018, y 50 mil millones para el 2019-2020, él iba a bajar a 10 mil. Claro, con ese negocio, imagínate, pues la gente estará encantada de la guerra y que se maten ellos. Pero bueno, Trump no quiso en ese momento. Luego en 2018 volvió a la carga, pero se le ofreció lo mismo al gobierno de Kabul, es decir, a la capital de Afganistán, al gobierno afgano, también lo rechazaron, y ahora, a mediados de 2020, que estamos ya ha hecho una tercera oferta, que es ayudar a Guaidó a dar el golpe de Estado, que lo intenta varias veces y no lo consiguen. Y si estamos hablando como si pasan para acá atrás y dan un bono. Yo voy a montar en todas. Pues él ofrece un bono a los estados para matar a todos los que haga falta por su cuenta. Pues yo sé que es una locura tan grande que cuesta hasta pensar que estamos hablando en serio. Claro, que esto ocurre en la realidad. O sea, esto, la gente que esté pendiente de la noticia lo puede ver, lo puede seguir. En particular, un negociante, un empresario sin escrúpulos, además, ofrece a los estados liquidar y hacer la guerra sucia y dar golpe de estado y hacer el trabajo sucio por un buen precio. De eso estamos hablando.
Pues Agustín, investigador y profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros, cuando queráis.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
esto es la Agenda de Africanía.
Y la música del varón del ritmo, del varón Jabuklun, que nos viene y que pintado para hablaros del quinto y la quinta edición Festival Africanos en Leganés, precisamente organizada por el varón Jabuklun, el varón del ritmo en Leganés, en la Avenida del Mar Mediterráneo número 20, en el Centro Cívico José Saramago. Quinta edición Festival Africanos en Leganés, el 8 de junio, de 1 a 11 de la noche. De la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Centro Cívico José Saramago en Leganés. Africanos en Leganés, quinta edición festival. Y ahí estará el varón del ritmo, el varón Jabuklun, al que le escuchamos con este corte que se llama Aló Aló, que pertenece a su álbum Cuapandama, un álbum de 2017. Y para el 25 de mayo se prepara la celebración del Día de África con un grupo de actividades que se va a titular Somos África, en las que participa la Fundación Sur, un grupo de actividades que tendrá lugar el mismo Día de África, el 25 de mayo, en las Escuelas Pías de Aluche. Sábado 25 de mayo, Día de África, en las Escuelas Pías de Aluche. Un montón de actividades para pasar este día en compañía. Si quieres más información de este Día de África, acude al portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. O puedes llamar a la Fundación Sur 91-549-7787. Nuevas voces de la literatura de Guinea Ecuatorial, antología 2008-2018. Se presentará un día antes del Día de África, el 24 de mayo, en el Parque del Retiro, en la Casa de Fieras, Paseo Fernán Núñez número 24, Biblioteca Eugenio Trías. La Semana África-Europa va a tener lugar en Alemania del 27 al 30 de mayo en la ciudad de Frankfurt. Primera edición África-Europe Week, que pretende tener una periodicidad anual. Y os recordamos que hasta el 14 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria, en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Alfonso 13, número 5, como digo, hasta el 14 de agosto se mantiene la exposición de Yapti Ramos, Welcome Her. We'll be right back. Y así, poquito a poco, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradeciendo la presencia en los micrófonos del investigador Agustín Belloso, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con quien hemos estado hablando de este fenómeno, producto del neoliberalismo galopante, que es la externalización de los ejércitos a través de las agencias de seguridad. Muchísimas gracias a Agustín Belloso y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.